fin, pues a lo que iba. Yo quería empezar un poco por el principio.
Antes, vale.
Antes de tener el accidente ya había rodado, si no lo he visto mal, al menos 7 cortos, a uno de ellos con premios. Si hubieras tenido la oportunidad, entonces, ¿qué tipo de cine es el que te hubiera gustado hacer? ¿Hacia dónde te dirigías?
Pues yo me dirigí hacia la ficción. Los cortos, eso, iniciales que yo hacía, me dirigía más hacia la comedia. Pero vamos, que me gustaban muchos géneros, o sea, también me gusta y mezclar géneros y también pues me gusta mucho el cine negro o policíaco. Pero sí, digamos que la comedia y sí, estos géneros, o sea, irías salteando un poco.
Es que realmente creo que una de las cosas que sorprende es que después de todo lo que ocurrió, el accidente de coche, quisieras documentar todo eso. ¿Cómo llegas a ese momento y cómo se conecta esto con tu pasión por el cine hasta ese momento?
Pues fue, no sé, algo casi, digamos, natural e inconsciente. O sea, claro, tú estás ahí en el hospital. Los primeros días, pues no son lo que son, ¿no? Porque con toda la medicación, bueno, que tienes que es súper potente con estas operaciones y tal, por el dolor y tal. Pero luego, enseguida, pues lo que te sale, pues a mí es. Que yo hasta el momento no había estado interesado en el, o sea, en el género documental como algo que a mí me interesase mucho, pero es, ya que me pasa esto, esta mierda, o sea, sacar algo positivo de aquello y también te brinda la posibilidad de hacer algo activo estando encamado, ¿sabes? Estando totalmente sin poder hacer nada en todo el día. Pues te brinda una posibilidad y de seguir hacia adelante. Entonces era como que podía seguir pues haciendo un poco lo que me gustaba. Era como, sí, y era una autorrehabilitación, digamos, inconsciente, yo creo.
Y realmente, ¿cómo decides lo que vas a rodar? ¿O simplemente te ruedas todo y vas teniendo la cámara? ¿Cómo planteas eso?
Pues digamos que un poco sobre todo lo pensé de así como que luego es lo que está planteado en la película más bien, pero que es como lo de la, bueno, pues un poco ver todo y las los eventos así especiales y las primeras veces, pero lo que planteé inicialmente pues al fin fue es que eso, a los 3-4 días o 5 de estar encamado ya pedí una cámara y ya en el día 14 o 13 ya que ya la conseguí, pues empecé a rodar o a que me rodasen y luego pues fui continuando, porque primero estuve en un hospital en Valladolid ingresado y luego fui al Hospital de Parapléjicos de Toledo y ahí pues, claro, es que estuve unos cuantos meses en todavía casi encamado, o sea, entonces pues ahí pues un poco la convivencia y eso, cosas, cuando pasaban cosas un poquito especiales. Era más bien el objetivo inicial y también documentar alguna cosa normal, pero, o sea, no, de ahí no tengo miles de horas de grabación. Lo que tengo, luego sí que tengo muchas horas de grabación es cuando llego a la parte del baloncesto, porque se trataba mucho de estar a la espera de capturar un momento especial que no siempre ocurre dentro de la rutina de un equipo, tanto de entrenamientos como de partidos.
Es que de hecho una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del documental de 05 es que más que contar tu historia o la del equipo de baloncesto, me da la sensación casi que cuentas la historia del propio documental, ¿no? Como si como si la película continuamente se estuviera buscando a sí misma, y eso me parece súper interesante. Creo que es una búsqueda continua, ¿no? De una historia y de la forma del propio documental. Creo que esto es algo consciente, o es algo que ha surgido así como durante la organización del material.
No, bueno, sí es sí que es algo consciente. Bueno, bebe de como tú dices, de las dos naturalezas, pero claro, yo estaba buscando continuamente la película, porque yo inicio a rodar lo que me acontece en el hospital, y luego ya cuando vuelvo a Vigo mi vida cambia, y claro, o sea, la película no para de mutar, y el documental así lo refleja, porque claro, mi búsqueda y el intento de continuar mi vida y de encontrar la película es continuo. Entonces, pues ahí muta, y luego ya en montaje, pues más conscientemente quería intentar hacer en los bloques pues distintos tipos de películas también, pero bueno, que fuese todo todo tuviese una misma unidad, pero ir cambiando sinuosamente sin que, bueno, que el espectador no le saltase, ¿sabes? Que fuese orgánico. Y yo creo que fue así, pero eso, es que yo estaba buscando continuamente la película, y hay una parte que claro, yo me muestro mucho, luego les encuentro a ellos, hay un paso como del individual al colectivo, y que es una cosa que también te pasa, o sea, cuando te ocurre un problema de estos, el ego pega un cambio brutal, con un golpe de realidad, y te das cuenta que no eres el único. Entonces, también era algo que me interesaba meter dentro de la película, un poco que le quedase al espectador. Yo quería que el espectador viese la película y la sintiese, sobre todo, y luego pues se fuese quedando con cosas, aunque se fuese muy inconscientemente.
Es que creo que a veces el documental o los documentales lo que pecan es que tienen una estructura muy rígida, y lo que me ha gustado de A05 es que da una sensación como muy orgánica, ¿no? Como de ir evolucionando un poco al mismo ritmo que tú, siguiendo un poco tu, ya que está tan personalizado, ¿no? O sea, eres tú el protagonista y te vuelcas tanto. Creo que eso está muy bien reflejado, la verdad.
Muchísimas gracias. Pues, a ver, o sea, fue difícil, porque, o sea, claro que es difícil, o sea, hacer una primera película y que sea un biopic, como entre comillas, y yo no soy una persona tampoco con tanto afán de, digamos, exhibicionismo, y el documental no plantea eso nunca. Entonces, fue un reto, y lo que me llevó mucho tiempo, o sea, la escaleta en mi cabeza siempre fue la misma, porque fue lo que viví y lo que rodé, ¿no? Y lo que tenía, pero que yo me costó llegar a la fase de, yo sabía lo que tenía de mi propia vida, pero de mostrarlo y de meterme tanto en la película, pues tardé. O sea, yo inicialmente, cuando hablaba a la gente que estaba haciendo un documental, hablaba sobre todo del baloncesto en silla de ruedas, y no me quería meter, aunque sabía el material que tenía. Entonces, ya luego, una vez que empecé con Paula Cons y, bueno, con Agallas, con la productora, cuando empecé ya, que se empezaron a interesar más por el material, y bueno, si estuvieses tú más en la historia y tal, y bueno, pues fue un trabajo, y aparte porque es en parte pues doloroso, pero bueno, trabajando con Paula sobre todo me sirvió para confrontar qué meter y qué no meter en la película, dentro de la película, y claro, o sea, yo evaluar a mí mismo desde dentro y desde fuera es complicado. Entonces, te hace falta tener otros ojos sobre el material para no pensar que estás equivocado o a veces luchar por algo que no se entiende y que crees que se tiene que entender porque que es importante. Uh-huh. Y pero sí, el trabajo así fuerte de guión, a mí, me como decíamos antes, yo quería hacer ficción, fue hilvanarlo todo para que entrase muy, muy suave y que la gente viviese el documental. Uh-huh. Y eso, pues sintiese este documental, no es una, o sea, tiene las armas de la ficción para poder ser visto de ese modo.
Realmente dentro del documental hay un salto de 7 años en el que dejas de rodar y tal. ¿Qué es lo que pasa con el material este que habías rodado en ese tiempo? ¿Tú lo vas revisando, vas pensando en él? No. ¿Es algo que se queda en un cajón olvidado?
Lo dejé en un cajón. Llegué a un punto muerto y un punto ahí de frustración con el deporte y el documental, que lo que hasta ese momento había sido pues terapia y una ilusión, tuve que pararlo porque ahí, digamos, hubo ese desengaño amoroso con todo, que y claro, la pérdida material, hasta que no pude recuperar primero lo que pude y luego pues ya examinarlo todo, no lo volví a examinar en profundidad hasta casi acabar la última parte del rodaje. O sea, o sea, sí que hubo un parón real y de hecho, o sea, la fase de montaje no se inició jamás hasta que rodé. Bueno, había, antes de rodar la última parte del documental, uh-huh, sí que toqué un poco el material, revisé un poco el material porque hice un par de teasers para, antes de volver a la campaña del 2017 y después de haberla rodado, para buscar apoyo para poder acabar la película. Pero fue lo único que toqué, no me metí en profundidad, pero bueno, era sobre todo el problema era con la parte de baloncesto. Lo otro pues sabía que lo tenía.
Y cómo, ya que lo mencionas, ¿cómo logras la financiación de la película? ¿Haces esos teasers y realmente logras enseguida interés? ¿Tardas un poco o cómo funciona?
No, la gran parte del documental es, o sea, material propio, o sea, filmado por mí y bueno, uno de los campeonatos lo filmé con mis compañeros de la facultad y la escuela de cine, que vinieron a ayudarme. Y el siguiente campeonato, pues lo que recurrí fue a exalumnos. Y vamos, ahí tenía pues ya el 95% de la película, no sé, o 90%+ de la película, ya está filmada. Y luego pues, bueno, antes de rodar esta última parte, pues ya buscaba financiación, pues contando un poco la historia del baloncesto, pero hasta ese momento no era tan suculenta, y cuando ya fue el segundo campeonato, pues lo fue más. Pero de hecho, o sea, fui a eso, pues reuniones de creadores, con productores y tal, que hay en Galicia, pero bueno, los mismos que se mostraron interesados un año y otro fue con agallas, pero no fructificó hasta después. Y uh-huh, y luego la financiación pues se fue construyendo poco a poco, pues eso, pues con la televisión de Galicia, Televisión Española, el Agadic, o sea, se fue armando el puzzle para poder luego poder hacer lo que quedaba, todo el trabajo de la película, pues montaje, postproducción, la banda sonora, las animaciones, pero bueno, es como si se hubiese cogido una película de material encontrado.
Sí. ¿Realmente crees que el esos 7 años que está la no tocas el material, a ti te ayudaron un poco a verlo con perspectiva y afrontarlo con más como mejor en cierta manera?
Yo creo que sí, porque a ver, la mirada va cambiando, a todos nos cambia con el tiempo, ¿no? Y depende de las experiencias. Pero, por ejemplo, Eugenia Poesek, que es una cineasta chilena que fue profesora mía y que es una de las personas que acude a mi rescate cuando firmamos el primer campeonato, y que bueno, me visitaba asiduamente en Toledo porque entablamos una amistad, me dejó alguna película sobre gente que le había pasado lo mismo y había hecho documentales, y o sea, de un cineasta, bueno, de un chico que era periodista chileno y que ahora es director de cine, y me veía filmar y tal, y me hablaba de que, bueno, de que iba a necesitar tiempo para poder asimilar mi vida y el material, y que siguiese hacia adelante, pero que iba a tardar, y bueno, y así ha sido, y es algo que está en la película. Como digo yo, es una película que narra, no es una película de superación, no cuenta un proceso de reconstrucción. Es que a mí estos términos, superación, estas cosas a mí no me gustan, y no creo que lo sea, y es una película pues como la vida, una película río que te va llevando, serpenteando, y vas pues descubriendo muchas cosas, y sí, o sea, el tiempo hacía falta, pero claro, por una parte por la película y para mí, porque por lo que me pasó y eso. Y cuando tienes una lesión medular, lo primero que te dicen es, hasta dentro de 3 años no vas a manejar bien la silla. O sea, tú sales del hospital a los 6 meses, pero te dicen 3 años. Bueno, esto que te dicen, no, de que los procesos llevan 3 años o más. Pues sí, o sea, es complicado empezar de nuevo, sí, lleva tiempo. Aunque la cabeza vaya intentando rápido aposentarse, uno tarda.
Realmente, precisamente ese paso del tiempo, yo creo que le añade también otro interés al documental. Y es que, precisamente, como pasa tanto tiempo, en esos 11 años, también el documental, en cierta manera, bueno, no solo los 11 años, sino como metes también material de tu propio padre, también estás hablando un poco del, o al menos estás retratando los cambios en la calidad de la imagen de la cámara, ¿no? Entonces ese cambio, ¿no? Lo de tu padre, creo que es Super 8, ¿no? ¿Puede ser?
No, era VHS, pero VHS. Da esa sensación.
Pues mejor me lo pones. Pero da la sensación de que estás retratando, casi sin querer, ¿no? La evolución de la tecnología de la imagen, y eso me parece que le da como un interés suplementario, ¿no? Porque de cierta manera lo estás reflejando y le da un algo especial también.
Sí, sí, a la gente le conecta mucho eso inicial, y claro que pensé, esa era otra parte que decía después de la postproducción, ¿no? Que la hizo aquí pues Fernando Alfonsín y su laboratorio, que están en Santiago, son muy buenos. Era la naturaleza de las películas, de cómo voy rodando y cómo va pasando el tiempo. Era algo que queríamos que se notase, pero también había que darle una unidad a la película para que no saltase demasiado, y es algo que creo que se ha notado, pero claro. Y está, yo, hay una evolución, eso, pues del VHS a cintas mini DV, de mini DV al mini DV digital, primeras cámaras digitales, ahora salto ya a las cámaras digitales tipo reflex, que eran las que, claro, porque yo para rodar los campeonatos, o sea, yo tenía mi cámara o mis cámaras, pero cuando hay que rodar un campeonato con muchas cámaras, al final lo que tenía era siete cámaras distintas de siete operadores distintos con siete formatos o códex y calidades diferentes. Y claro, entonces hay que esos bloques aunarlos para que para que el espectador lo asimile sin saltos. Pero sí, era otra parte de marcar los bloques también con los distintos tipos, o sea, yo sabía los distintos tipos de tecnología que había, entonces era pues eso, va marcando los tempos de la película, y yo creo que ayuda mucho.
¿No te encontraste ningún problema con los formatos, a tener que cambiar de materiales de origen tan distinto?
No, realmente no tanto, porque, bueno, digamos que la parte deportiva resiste bien, y más que nada, o sea, sobre todo era un tipo de más de aspecto, pero como estaban casi todas ya a 16:9, menos una cámara que no se pudo aprovechar nada por el ratio de la cámara, el resto ha ido funcionando. Vamos, es que en este tipo de película, yo creo que lo acepta, pero bueno, lleva un tiempo de, claro, un trabajo de laboratorio largo y costoso, pero que se pudo hacer, como habéis podido comprobar.
Y realmente, hablando, o sea, ahora pensando en el proceso de montaje, en el documental, realmente no escondes en ningún momento los conflictos ni las tensiones que se produjeron mientras rodabas. Pero al montar, ¿en algún momento tuviste dudas de incluir esos momentos así, digamos, más tensos, menos agradables?
No tanto. Bueno, igual en algún momento sí, por los personajes que aparecen y por que el problema es eso, pues que claro, les conozco y tengo un lazo de unión con ellos, y me causó algún tipo de conflicto, pero luego el conflicto más que había era de si funcionaba por la propia estructura de la película, ¿sabes? Si le seguía dando un impulso o no. Pero sí, esas tensiones, sobre todo en ese primer año que estoy con ellos, o sea, quería mostrarlas porque hay un conflicto en el que me causa a mí el deporte, que por eso también lo abandono, el baloncesto en silla de ruedas. Porque claro, yo voy a un equipo que es profesional o semiprofesional, y claro, yo con mi lesión, que me pasa eso a los 26 años, y yo lo que busco en el deporte es otra cosa. Y claro, lo que pasa es que es un deporte que ha evolucionado tanto que ahora es semiprofesional, entonces no es una rueda, te escupe. O sea, o realmente tienes mucho interés y muchas cualidades, o la razón de estar ahí gravitativamente, digamos, no la soporta mucha gente. Y bueno, y es que cada vez, y dudo que muchos equipos lo si no tienen equipos filiales o cosas así, porque aparte se entorpece la dinámica de los equipos. O sea, es un conflicto que quería enseñar, o sea, porque claro, todos lo admiramos y nos encanta, y los equipos, para poder subsistir, tienen que seguir en esa dinámica, ¿no? De ganar y de espectáculo, pero, o sea, genera otras cosas. O sea, para poder tener una escuela deportiva para niños o tal los fines de semana, tienes que tener lo otro. O sea, es un poco bipolar.
Sí, es que es lo interesante del documental, lo que tú decías, no una historia de superación, sino que humanizas mucho todo lo que ocurre, ¿no? O sea, la visión es muy realista, no estás idealizando nada.
No, o sea, claro, es lo que mi intención era eso, no ocultarme, que no lo hago yo en ningún momento, ser justo con los personajes que aparecen e intentar depositar pues la mirada que tengo yo, o la que, bueno, aparte de mi mirada como narrador, pero luego quería decir que cuando tú ya estás con personas que están en silla y ya estás un tiempo, llega un momento que te olvidas de la silla. Entonces, pues pretendía que el espectador también se olvidase de eso y viese a los personajes de este modo. O sea, bueno, pues por eso la película está rodada toda desde mi punto de vista, que, bueno, digo, es la 0,5, porque es a la altura que estoy sentado, pues la cámara pues está a 1,30 m y la de todos los jugadores. Y bueno, así están rodados los campeonatos y etcétera. Pero sí, me preocupaba sobre todo ser justo con la gente.
Yo creo que lo consigues, o sea, creo que es un... No, ni eres demasiado, no sé, cruel, puede ser de alguna manera, ni directo, por no sé cómo explicarlo, ni demasiado hiperpositivo, ¿no? Creo que lo equilibras bastante bien.
Hombre, yo creo que es la naturaleza del gallego, que somos así un poco ni para arriba ni para abajo, también algo desconfiados, aunque ya menos, pero sí que... sí, intentaba pues eso, porque ya, por ejemplo, yo tenía un documental, ¿no? Cuando a mí esto me ocurre, hay un documental que se llama Murderball, que es de rugby en silla de ruedas, que es el primero que estuvo nominado al Oscar y que narra la rivalidad entre Estados Unidos y Canadá, que bueno, es rugby en silla de ruedas, que es mucho menos espectacular que baloncesto, porque el baloncesto es el deporte rey en el mundo paralímpico y mezcla muchos tipos de lesiones. Sin embargo, en el rugby hay gente que está más lesionada, entonces bueno, pues es menos espectacular y el documental se quedaba mucho en la testosterona. Entonces a mí me interesaba que aparte de mostrar lo fiero que es este deporte y cómo es esta gente, pues verlo, eso, ver las dualidades y verlo de otro modo.
También te quería preguntar por la música de Luis Álvarez, que me ha gustado mucho cómo acompaña las imágenes, creo que las guía de forma muy natural. ¿Cómo trabajas la música con él?
Pues, a ver, para mí es difícil porque no soy músico. Entonces, expresarme me costaba mucho, pero bueno, Luis es muy bueno y hablábamos de música, de referencias y tempos que había con el montaje y qué tipo de sonidos o veía acompañando, bueno, o de instrumentos en la película y lo fuimos hallando y quedó un traje a medida. Pero bueno, me cuesta explicarlo porque te digo, yo no tengo esa formación para poder explicarme. Yo quería que acompañase las emociones, pero sin que las forzase. O sea, en un inicio yo incluso, o sea, mentalmente quería menos música en la película, pero luego al ir haciéndola y al tener tantas películas dentro de sí y pasar por tantas fases, le hacía falta más colchón para que el espectador no desconectase siempre, o sea, para que las transiciones fuesen más suaves entre todos los distintos fragmentos y llegase a esa unidad mental. Y no recuerdo cuántos meses estuvimos, pero bueno, desde que hablamos y luego se inició, pues fue intenso. No sé cómo es trabajar con más músicos porque no he tenido así la oportunidad. Pero bueno, he quedado muy contento y a todo el mundo le encanta la música de Luis Álvarez Cavado y espero que le salgan muchos más trabajos a partir de ahora.
Pues sí, pero te quería terminar preguntándote, es que la película has pasado por festivales y has estrenado un filming, ¿qué feedback estás teniendo? ¿Qué te dicen tanto la gente como los profesionales de ella?
Pues el feedback está siendo muy muy positivo en todos los aspectos, o sea, en el público, la gente que la va viendo y le está encantando y muy bien. A ver, yo entiendo que la película es un poco distinta y tiene como dos partes y puede haber gente que le guste más una parte que otra, pero el público muy muy bien. Y luego la crítica la va acompañando bien, pero bueno, de momento la incidencia de la película está siendo sobre todo a nivel Galicia más que a nivel nacional. Ha tenido alguna crítica, pero no tanto como en Galicia. Yo creo que la película es mucho más conocida eso regionalmente que por desgracia, que lo que espero es que permee, a ver si hay boca a oreja, al resto del país.
A ver si ayuda un poco el estreno en Filmin, ¿no? Que parece que tiene un poco más de alcance y
eso ahí va ayudando.
¿Y tienes algún proyecto que te gustaría llevar a cabo? Aunque supongo que no a 11 años vista.
No, 11 años. Me gustaría, bueno, pues tengo alguna idea de un documental que también da, que requiere tiempo, que bueno, que yo creo que son, o encuentras un tema y lo tienes ahí al lado y lo tocas, que, o sea, pero bueno, que yo creo que los mejores documentales son siempre en los que pasa el tiempo, que es la mayor magia que tiene un documental como cine en sí. Y estoy pues con unos guiones de ficción porque me gustaría retomar la ficción, que era mi ilusión inicial, y por no iniciar un camino tan tan largo como en 05.
A ver si tienes mucha suerte, la verdad, con los proyectos, y llama un poco más la atención el documental y te ayuda en cierta manera.
Ojalá, muchísimas gracias, Tonio, y bueno, ya a los oyentes, que les animo a que busquen la peli.
Pues eso, a ver si la descubren también. Oye, pues muchas gracias.